yo creo que es importante contarnos, hablar de este río del Alto Valle, del Río Negro, de estas ciudades, de Chichinales hasta Barda del Medio.
Pueden subir cuantos quieran.
Alto Valle, 500.000 de historias.
Pueden llevar lo que quieran y más.
Con Santiago Iturbe.
El dique Ballester, Canal Grande, la Ruta 22, las Bardas, la Barda Sur, la Barda Norte, el tren, el Pueblo Viejo. Bueno, un montón de cosas que nos hacen en este Alto Valle, en el cual ya somos 500.000 de habitantes, 92 habitantes por kilómetro cuadrado, la Patagonia Norte.
Viernes 14:30, en el Hilo Invisible.
Ante tanto cielo, a Rafael Falela Sala. Leo el poemario de Rafael La Sala y escucho a los orzales que junto a las calandrias cantan el abedul de mi patio, y me encanta que no sepan de dictaduras, de presos, torturados, desaparecidos, ni de virus, pandemias o bacterias, ni de lluvias que caen sus gotas, quedan muertas ante las hojas. Escribo entre el vuelo de las aves, un vaivén de hojas y ramas, una miga de pan entre la maleza, un papel de cigarrillo, una pequeña moneda de oro, una microscópica mina de un lápiz que contará la historia viva y traspasará los muros como medallón, rosa blanca o cielo reja de revolución. Mi corazón late bordado de una partida de transparencias que alguna vez fue refugio de luz y ahora desanda la ruta de los héroes tomando las manos que se quedaron pegadas tras las rejas. De un cielo que como el de hoy no es el mismo. Pienso, ¿qué es lo que nos ata? ¿Por qué tapiaron la ventana? ¿Por qué montan guardia en el camino? ¿Por qué les dieron la orden de odiarlos? Los vistieron de gris, los llenaron de nada. El agobio taciturno de los años, la fecunda nostalgia de los sueños, esa incertidumbre que nos agobia, ese tiempo trastocado de la historia, esa sangre fresca macerada por los años de lucha y que armados con poesías soportaron la picana, los golpes, y comprendieron que la palabra en el cielo cargado de poder tiene muchas formas, como la de la cárcel, de tortura, de miseria y de muerte. Escribo envuelta por las sombras de la noche, cubierta por el viento que me trae ese oscuro silencio, el de las presurosas comidas, corridas de los mártires, esa lenta marcha para reponernos de tanta muerte. Que solo la memoria nos abre el cielo para nombrar y desatar los manos que durante mucho tiempo y las palabras que mucho tiempo estuvieron maniatadas. Poema de María Victoria Bagnoni. este poema que nos envía María Victoria Bagnoni, poeta nayense, sobre, está inspirado en el libro de Falés La Sala, Ante Tanto Cielo. De Falés es una persona de Roca, un ciudadano de Roca, que fue, bueno, asesinado en la última dictadura militar, y escribió, se editó este poemario de Falé, y que es, bueno, que inspiró esto, la poeta, y la verdad que sí, es una, un relato muy, un poema muy lindo, para pensar un montón de cosas, ¿no?
Uh-huh, sí.
Pero,
un disparador también,
¿no? Sí, la mamá de Falé es Aide La Sala, que es hermana de mi abuelo, Santiago. Uh-huh. Esa es Aide Iturbe, Sanungaray.
Estas historias que se van tejiendo.
Claro,
¿no?
Aide era una persona sensacional, una fuerza. Una persona que siempre estaba ahí. Y bueno, y también todos sus, y sus hijos. Bueno, Julio, a quien le enviamos un abrazo. Uh-huh. Julio La Sala, una persona nuestra y de esta facultad, ¿no?
Sí,
y,
un tipo
tremendamente inteligente y
un guía intelectual para,
exactamente,
para
totalmente,
de,
siempre
de
aprendías
nosotros.
Siempre aprendías muchas cosas
siempre.
Con Julio,
estuvieras en sus clases o no, porque
totalmente,
las
no,
charlas con
no,
Julio La Sala
totalmente la, son brillantes. Uh-huh. y bueno, esto queríamos un poco en esta semana de la memoria, de recordar estos 50 años de cosas que se vivieron en esa noche trágica de la dictadura, ¿no? Por ejemplo, viste que todos tienen grupos de WhatsApp de compañeros de colegio secundario. Uh-huh. A veces primario, ¿no? Bueno, en estos grupos que tenemos tantos grupos en WhatsApp.
Hoy hablábamos un poco.
Se contaba una anécdota que pasó así al pasar, pero que no fue tan al pasar. Una alumna de ese momento comentaba que tomaba clases particulares de lengua y literatura en Roca. Uh-huh. Y que estaban tomando clases con su profesora, una profesora muy querida y muy comprometida, que ahora no está en Roca, pero y que en un momento llega la policía. Uh-huh. Y se la llevan a la profesora, imagínate, en la casa de la familia donde tomaba clases particulares.
Claro.
Esas situaciones, y que la familia no sabía qué hacer. Eso contado así como anécdota. Bueno, como eso de atacarles estudiantes y docentes. Uh-huh. Un montón de cosas que sucedían. Yo en ese momento tenía 14 años y íbamos a un cumpleaños con el Daniel Colea, mira. Y para un Ford Falcon y nos llevan detenidos, le llevan a mí, él no, él tenía documentos. Y no entendías nada, ¿no? Y estabas ahí en una seccional y toda una locura total había. Mm. Había una locura total. Después de mucho tiempo, en ese momento se decían los pasillos, ahí decían, si no se portan bien, los vamos a llevar a la escuelita. Yo pensaba que era, te iban a llevar a estudiar, digo, no, nos van a poner a estudiar. No, la escuelita era este lugar nefasto en el cual, bueno, se están haciendo los juicios. Uh-huh. Y se pudieron hacer todo ese montón de cosas, no que vos te las enteraste, porque indudablemente hay un montón de bibliografía de libros, cualquiera que pueda entrarse en ese tiempo tiene un montón. Yo he leído varios libros del Tata Joffre. Uh-huh. Después un libro de, no me acuerdo el nombre, es muy difícil, pero se llama Montecingolo. Uh-huh. Que es el relato de un hermano. Hay un montón de bibliografía, eso por un lado, y la cual hay que consultar y ver, y hay un montón de apuntes de derechos humanos también muy significativos, pero también son cosas que se han vivido.
Claro.
O sea, esos años. Uh-huh. Fueron de una total, sí, de un total terror.
Esta historia que traes de lo que se decía en esa comisaría a,
claro,
a esas juventudes que tenían ahí, ¿no? Porque ustedes tenían,
pero eso escuchado y no comprendido, claro, por ahí en ese momento, pero escuchado.
Claro, en ese momento no comprendías, pero digo, me imagino esa situación después, cuando ya pasado un tiempo entendiste qué era lo que te estaban diciendo en ese momento, o qué era lo que estabas escuchando.
Claro, totalmente. Y después esto de, que es una nota que sale hoy, creo que de Miriam Ferreira, sobre naturalizar la crueldad. Esto cuando se naturaliza algo, se naturaliza que, qué sé yo, que tenés que vivir con dos mangos, que no tenés que tener laburo, que no puedes naturalizar las cosas. En ese momento se había naturalizado la crueldad, el tema de someter hasta desaparecer al otro, ¿no? Ni hablar de los robos de bebés, ni hablar, o sea, era una cosa ya impensada, y que fue, se gestó en esos años del 76 al 83, donde imperó eso, el terror de Estado. Eso creo que es que para reflexionar en estos días, ¿no?
Sí, que esta región no fue la excepción tampoco, digamos.
Yo creo que ninguna parte del país, y me animaría a decir de Sudamérica, ¿no? Para nada. Y después por distintos objetivos, también las cuestiones económicas, en algunos lugares, parajes, tal vez para desalojar a cierta gente de un lugar utilizaban esos mismos artilugios, ¿no? Es decir, son guerrilleros o son...
Sí, pasa hoy con las comunidades.
Esas cuestiones, ¿no? De que una cuestión de la justicia ausente, ¿no? O todo tipo de... Sino que estás supeditado a ese poder de la fuerza, ¿no? Y de cierto sector. Con la gente que representaba en ese momento, ¿no? El tema que trajimos para hoy es Luis Alberto Spinetta, es un tema que él escribe en la dictadura, terminando la dictadura, donde metafóricamente a mí siempre me gustó una frase que él dice: no ves los peces en el nylon. Se está refiriendo a esos cuerpos que volvían, el mar los traía, los tiraban al mar en bolsas de nylon y la marea los traía. Y bueno, en esa metáfora el flaco, yo creo que en resumen porteño, define toda esa, eso que él veía, ¿no?
Sí que está listo, listo del bocho, y encima le tocó María 9-3-7, y para zafarse solo toma pastillas y ya no toca un libro y no quiere que le digan nada. Y es que Ricky se va solo sin hablar, pero se va. Y no adelgaza nunca. La psicoanalista la están usando y dicen que no hay caso ya. Será por su mejilla verde y esto siempre se da. Con su caña
portati ti arma con l'alma. O es que así quedará, se disuelva el horizonte, pero la verdad es que da impresión de los blancos pies en un nylon, cuando en realidad
musical del tema, del poema, es un tema de composición de Luis Cide, Nubes y Sol de Otoño. Que justo, que mañana entramos en el otoño.
Claro, mañana entramos en el otoño, hoy es el último Perfecto. Día de el verano.
Exactamente.
Este verano que, bueno, fue complejo, ¿no? Complejo en temperatura y en todo, como está diciendo todo.
Claro, bueno, sí, se vienen tiempos de que hay que, bueno, definir cosas, ¿no? Y tremendos. El tema de que uno no lo ve así en una pantalla, pero el tema de la guerra ya es una cosa tremenda. Lo que está, la tensión que tiene el mundo hoy, ¿no? Uh-huh. Es muy fuerte. Me acordaba en unas jornadas así de la memoria que hicimos hace unos años, con Juan Raúl hicimos una actividad acá en la puerta de la facultad. Y construimos unos poemas con Juan Raúl. No, uh-huh. No alcancé a encontrar el poema, pero sobre desaparecidos. Y... Uh-huh. Bueno, también. Y después yo lo que pensaba para recapacitar este tema de querer negar la justicia social. Uh-huh. Este, bueno, el negacionismo, ¿no? Negar que la dictadura no fue, que no pasó. Y esto de pensar que la justicia social no es beneficiosa para los pueblos, cuando yo creo que es la base fundamental.
Claro.
Sin justicia social no hay pueblo. O sea, vos tenés que tener una cosa equilibrada, que todos tengan las mismas posibilidades de acceder a las mismas cosas. Y eso es la base de la justicia social. No. Aquella persona que no puede acceder a las cosas mínimas, que hoy tiene que calefaccionarse con una garrafa o con leña.
Sí, y que no, a veces no le alcanza para comprar una.
Bueno,
garrafa,
es imprescindible, ¿no? La justicia social, ¿qué es? Accede, que la persona acceda a los mismos bienes que tiene toda persona.
Que tenga amplia una cobertura a sus derechos, ¿no?
Como claro, ni hablar de un trabajo digno y que le alcance para vivir.
Uh-huh. Escuchaba por estos días a algunas compañeras docentes universitarias que decían, no nos alcanza para pagar el alquiler, no nos alcanza para pagar la comida.
Yo lo que interpreto es esto, si no vos tenés que ser, todos tienen que ser empresarios y además ser exitosos, porque y los pueblos no son todos empresarios exitosos.
Para este ejecutivo, la patria es la patria financiera, dijo Estela que le hicieron.
Está buenísimo, a mí me encantaría ser un empresario exitoso. ¿A quién no? A todo el mundo le gustaría.
Y ahí Estela marcaba esa diferencia, ¿no? Para ellos la patria es la patria financiera, para nosotros la patria es el otro.
Claro.
Y bueno, ahí hacía toda una reflexión, ¿no? De las cantidades de cosas que nos alejan de este ejecutivo que hoy tenemos.
Sí, no.
Y a nivel mundial, ¿no?
Claro,
empresarios.
También la Iglesia se expidió ahora también y también pone el eje en esto, ¿no? No a las dictaduras y el tema de la justicia social también, ¿no? Y muchos sectores, bueno, los sectores estudiantiles, y que un dato que leíamos en ese artículo, ¿te acordás de ese escrito sobre derechos humanos? Uh-huh.
del porcentaje de desaparecidos, el 30, la mitad del porcentaje eran obreros, un bajo porcentaje de estudiantes, uh-huh, menos, y después periodistas, intelectuales,
clase trabajadora en la mayoría.
La mayoría, uh-huh, sí, que era un dato que yo no tenía, por lo menos.
Clase trabajadora que en aquel momento de la historia tenían una fuerte organización.
Que es donde va a incidir más, ¿no?, el tema del, claro, empresarial, ¿no? Capital. Pero bueno, es esta, queríamos venir con esto, el medio millón de historias.
Con un montón de historias, con, claro, un montón.
Exacto, sí, sí. Esta de la profesora, esta de literatura, muy querida, sí, acá en Loca. Fue.
Y bueno, esta desconexión también con el fallo de la sala. Que,
claro, y después, ahora me acordaba, por ejemplo, Aide Mazzoni fue dejada cesante. O sea, te dejaban sin laburo directamente. Siempre comentaba. Quedaban de un día para otro sin trabajo. Creo que no se estaban dirigiendo el instituto docente, creo, uh-huh, ahí,
claro,
estaba trabajando
el instituto de formación en los, me primeros parece, tiempos del instituto.
Así que esas cuestiones, ¿no? Está bien claro que eso nunca más puede suceder. Está, uh-huh, bien claro, ¿no? Así que
bueno, y así que por eso vamos a estar en la plaza el 24.
Exactamente.
Y en todas las actividades, porque hay muchas actividades para hacer.
Totalmente.
En distintos lugares y en distintos lugares del Alto Valle.
Hay también lectura en Cipolletti, en la Casa de la Bodega.
Ahí vas a estar.
El viernes. Y después está la marcha en Neuquén también.
Claro.
Y hay una vigilia en Neuquén también, como la vigilia que se hace acá.
Vigilia, sí, allá, vigilia acá al 23 y marcha en Fisque a las 18:30.
Totalmente.
Así que bueno, por ahí nos vamos a ver.
Nos vamos a ver, seguramente, nos cruzamos. Nos vemos el próximo viernes. Y dale, nos despedimos un tema de Luis Andrade, también músico roquense. Luisito Andrade. Escuchamos Cuento Blanco de Luis Andrade.
Aire, medio millón de historias, con Santiago Iturbe, en el hilo invisible.